en Canarias. Pues llegamos al viernes, que en principio es un buen día. ¿Y por qué no habría de serlo?, se preguntarán. Pues para el presidente Sánchez igual no lo es tanto, porque ayer supo en la distancia que Puigdemont está por destrozarle sus planes de resistir en la Moncloa y porque hoy se acaba de enterar de que a su hermano le van a llevar a juicio en el mes de febrero, ya hay fecha. A él y al candidato del PSOE en Extremadura, que puestos a hacer futuribles rocambolescos en febrero por poder podría ser presidente electo porque antes del juicio hay elecciones. Hoy Sánchez tiene tarea internacional, su preferida. Aquí en España acostumbran a incomodarle las preguntas de la prensa, pero estando en Brasil, con 7.000 kilómetros de por medio, podrá encarar su desagrado apelando al cambio climático como su mejor pretexto y muy a mano, ahora que en Belém empieza la cumbre del clima. La emergencia climática, sin duda, da para mucho más que los sobres transparentes del Partido Socialista, el juicio al hermano o el no de Junts. Veremos si Sánchez se levanta contento en Brasil y tiene un buen día o no. Veremos si se ve capaz de aguantar o si termina como Telma y Luis.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. Pues la presidenta de Extremadura, María Guardiola, que ha convocado elecciones en diciembre y tiene como rival en el PSOE a Miguel Ángel Gallardo, imputado y a juicio en febrero, cree que va a ser esta última opción, que al final la película va a ser dramática.
Sabemos cómo va a acabar, como la escena final de Telma y Luis, con la diferencia de que esta película se nos hace pesada.
Al Partido Popular, como a Esquerra, los de Junts se les hacen bola ya. A los más jóvenes les recuerdo que la escena final de Telma y Luis es la de Susan Sarandon y Gina Davis a bordo de un descapotable azul directo hacia el precipicio por el que se despeña sin remedio. Y que la frase final que Gina Davis le dice a Susan Sarandon es: just keep going, tú sigue adelante.
Y a partir de ahí, la actitud que va a trasladar el gobierno de España en estos dos años que queda de legislatura es la misma que hemos tenido hasta ahora. Vamos a tender la mano, vamos a dialogar con todas las fuerzas parlamentarias.
Sánchez sigue adelante, recuerda hoy la ministra Pilar Alegría, y Junts se lava las manos. La definición más certera del victimismo, el trastorno de la personalidad muy común, adoptar el papel de víctima y culpar a los otros de conductas propias. La culpa de lo que suceda a partir de ahora, dice la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, no es nuestra.
Nosotros no estamos aquí para dar estabilidad a ningún partido español. Y insisto, lo que vaya a pasar en el Estado español no se le puede poner la responsabilidad a un partido que tiene 7 diputados de 350 y que además es un partido que solo se presenta en Cataluña.
Sostiene el líder del PP, Núñez Feijóo, que un país no puede depender de la inestabilidad de un gobierno irresponsable y que ni los jóvenes ni tampoco los mayores tienen por qué convertirse en las víctimas de un gobierno secuestrado por sumarios sobre corrupción.
Si un gobierno no puede resolver los problemas de los ciudadanos, si su presidente está rodeado por sumarios de corrupción, hay que cambiar al gobierno. Y hay que cambiar al presidente. La solución para España, pues, es cambiar. Es un cambio. Por uno, que tengan las mismas prioridades que el conjunto de los españoles. Y un cambio que pueda recuperar los temas importantes para el debate político en el país.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana que ya repasamos en titulares con Paloma de Prada y Victoria Verdier.
Desmantelada la primera célula asentada en España del Tren de Aragua, una de las mafias de narcotraficantes más peligrosas, originaria de Venezuela. Hay 13 detenidos en esta operación que arrancó hace un año con el arresto del hermano del Niño Guerrero, considerado el líder mundial de la organización.
El consorcio vasco liderado por Sidenor cierra la compra de casi el 30% de Talgo por 156 millones de euros. Abonará 4,25 euros por acción a la espera de que la SEPI se sume como accionista del fabricante de trenes. Concluye así un tortuoso camino que se inició hace 9 meses.
Mazón comparecerá el próximo martes en la comisión que investiga la Dana en el Parlamento Valenciano. La juez de Catarroja, que instruye el caso, ha citado como testigos el día 21 a Juanfran Pérez Llorca, uno de los que suenan como sucesor, y al dueño del restaurante El Ventorro.
Feijóo propone garantizar por ley la revalorización de las pensiones en 2026, aunque se prorroguen los presupuestos. El líder del PP considera que los pensionistas no son culpables de que el gobierno no tenga mayoría ni proyecto para gobernar.
Detienen en Valencia a un camionero tras haber atropellado mortalmente a una joven de 20 años que cruzaba por un paso de peatones. El conductor ha dado positivo en cocaína y cannabis y se le investiga por un delito de homicidio imprudente.
Comienza la gran recogida de alimentos. Más de 11.000 supermercados de toda España y 75.000 voluntarios participan hasta el domingo en esta causa, con la que esperan recaudar 100 millones de kilos de productos, lo que garantizará reservas alimentarias para el primer trimestre de 2026.
Y en cuanto al tiempo, se aleja un frente por el Mediterráneo, pero llega otro por Galicia, que barrerá parte del país hasta el domingo. Será un día de mucho sol en una jornada apaciblemente otoñal. Cristina Rovirosa.
El temporal que azotó el Levante se aleja hacia Italia, pero ya sabemos que la alegría nunca dura mucho en casa del pobre. Y otra borrasca se ha colado por el noroeste, donde va a dejar lluvias intensas, viento con vocación de peluquero vengativo y granizo del tamaño de albóndigas de lata. Las precipitaciones se extenderán debilitadas a todo el norte y centro del país. El sábado el frente se plantará con virulencia en Baleares y el domingo ya se impondrá el sol. En cuanto a las temperaturas, podremos tener sabañones o quemaduras solares el mismo día, dependiendo de en qué comunidad estemos. En Castilla y León se esperan mínimas de 1 grado y en la Comunidad Valenciana máximas de 25.
Me tienes contenta.
Onda Cero. María Hernández.
Puestos a vivir situaciones rocambolescas, podríamos tener una más. Las elecciones en Extremadura se han convocado en diciembre y el candidato del PSOE es Miguel Ángel Gallardo, pero se da la circunstancia de que Gallardo va a ser juzgado en febrero en la Audiencia de Badajoz. Gallardo y el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por las supuestas irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz. El juicio, se lo contábamos antes, ya tiene fecha, la acabamos de conocer, del 9 al 14 de febrero. Eva Llamazares.
Del 9 al 14 de febrero, 4 días, de lunes a sábado, está señalado el juicio en el que veremos en el banquillo a David Sánchez Pérez Castejón junto al candidato socialista a presidente extremeño Miguel Ángel Gallardo. Se fijan sesiones de mañana que podrán ampliarse a la tarde en función de cómo transcurran las declaraciones de los testigos y los imputados, 9 imputados en total, que incluyen también al exasesor de Moncloa y amigo de David Sánchez, Luis María Carrero, a quien supuestamente este le enchufó después de ser enchufado él mismo en la Diputación de Badajoz. Querido hermanito, le escribía en un correo. Durante el juicio, el tribunal debe determinar si, como dijo la jueza de instrucción, el hermano de Sánchez hizo la entrevista de trabajo para simular la legalidad formal del procedimiento y siendo el principal beneficiario del mismo. También se le acusa de usar su influencia en la Diputación para obtener un beneficio propio para que se adaptaran las condiciones de su puesto a sus preferencias personales y no tener, entre otras cosas, que acudir a diario al despacho.
Bueno, hay otra novedad judicial a esta hora que también acabamos de conocer, y es que el juez Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional, después de conocer el informe de la UCO sobre el ministro y antes presidente de Canarias Ángel Víctor Torres, ha llamado a declarar a Víctor de Aldama el 27 de este mes y a Koldo García el día siguiente, el 28 de noviembre. Le recuerdo que ese informe de la UCO dejó clara la estrecha relación y la familiaridad con la que se relacionaba el ministro Torres con Koldo García y también demostró que conocía a Víctor de Aldama. Casualidades de la vida, 24 horas después del empujón hacia el abismo de Junts a Sánchez, empiezan a verse los guiños y las manos tendidas de las que habla el Gobierno, con desbloqueos repentinos de leyes en tramitación como la de multireincidencia. Casualidades oportunas. Ley a ley, decía ayer Carlos Cuerpo. Sánchez no ha dado señal alguna de que tenga intención de convocar unas elecciones y tampoco Junts parece que vaya a dar el paso de sumar sus votos a los del Partido Popular para echarle de Moncloa con una moción de censura. El mensaje del Gobierno es que se sigue negociando, aunque la negociación parezca una cesión. Ignacio Jarillo.
Así es, sean de PSOE o Sumar, hoy las ministras preguntadas hacen como que no pasa nada, creen que se puede gobernar sin legislar, sin presupuestos a la vista y sin el apoyo de Junts para muchas leyes que Europa obliga a tener en marcha a cambio de sus ayudas. Pero la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra portavoz Pilar Alegría siguen haciendo guiños a Junts para que no abandone su apoyo parlamentario bajo la amenaza de que ganan las derechas en unas posibles elecciones. Díaz, por si acaso, hace de tripas corazón ante la pregunta continua.
¿Se puede gobernar sin presupuestos?
Absolutamente. ¿Es lo deseable? No, no es lo deseable. El Gobierno en su conjunto estamos trabajando para la presentación de los presupuestos.
Y por su lado, la portavoz del Gobierno, Alegría, insiste en que siempre hay tiempo para entenderse con Junts, a pesar del portazo de ayer.
Por nuestra parte, la mano tendida está ahí. Y cuando el Gobierno tenga que negociar cualquier proposición legislativa, evidentemente vamos a actuar como hemos venido actuando hasta ahora.
Palabras premonitorias, porque poco después de decir esto, el PSOE confirmaba que desbloquea la tramitación de la ley de multireincidencia propuesta por Junts contra la delincuencia en las calles, aparcada desde febrero. Es uno de esos guiños, aunque para Junts llega tarde.
Bueno, escuchábamos antes en portada a la portavoz de Junts en Televisión Española, Miriam Nogueras, que ayer le dio el día a Sánchez con esa confirmación de la ruptura y que se sacude cualquier responsabilidad en lo que pueda pasar a partir de ahora. Hoy ha ido un poco más allá pidiéndoles a los diputados catalanes de todos los grupos, también los de Sumar, que hagan piña contra Sánchez.
La deuda que tiene el gobierno español con los catalanes es demasiado grande y yo creo que los 19 diputados socialistas catalanes que hay en el Congreso, los comuns, los diputados de Sumar, tendrían como mínimo que explicar por qué siguen dando apoyo o haciendo ver que no pasa una cosa que pasa cada día y es que el gobierno español no cumple con Cataluña.
La realidad es que este bloqueo legislativo del que Junts no se hace responsable tiene consecuencias concretas y directas. El parón en las reformas que deberían aprobarse puede penalizar a España, que tiene pendiente recibir fondos europeos que están en juego. Estamos hablando de cerca de 90.000 millones de euros que Bruselas tiene que desembolsar todavía, siempre y cuando España cumpla sus compromisos y apruebe las leyes que ahora le van a bloquear. Patricia Gijón.
Un bloqueo legislativo que puede frustrar el despliegue de la inyección económica europea. Unas transferencias de unos 90.000 millones de euros pendientes, incluidos préstamos a bajo interés, a cambio de cumplir unas reformas que no parece ya que puedan salir adelante con el bloqueo de Junts, entre ellas la ley de defensa del cliente financiero, la ley de industria o la ley de movilidad. Importantes reformas, pero flecos, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en comparación con las ya aprobadas en los primeros compases del plan. Aunque sobre ellas hay que seguir trabajando para asegurar que el dinero siga llegando a nuestro país. De hecho, Cuerpo estudia cómo renegociar o flexibilizar lo que queda pendiente. El tiempo, entre tanto, aprieta. Los fondos Next Generation entran en su recta final. El gobierno tiene que ejecutar en un año el doble de fondos europeos que en los últimos cuatro ejercicios. Solo ha ejecutado un 35%, queda el 65% antes de finales de 2026.
El gobierno se queda sin Junts, pero hoy se anota un importante punto a su favor en el País Vasco, porque finalmente ha salido adelante la estrategia insistente desde el gobierno, desde el primer momento, para que Talgo siga siendo una empresa de capital español y se quede en España. El consorcio vasco, liderado por Sidenor, del que forma parte el gobierno vasco, ha cerrado hoy la compra del 29% de Talgo por 157 millones de euros. Redacción en el País Vasco, Juan Carlos de Julián.
Las negociaciones han sido largas y complicadas, pero al final el consorcio vasco, liderado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha cerrado la compra de Talgo. En esta adquisición de casi el 30% de las acciones del fabricante de trenes, también participa el gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital, que han ultimado con Trilantic un acuerdo por 156 millones de euros. El consejero vasco de Industria, Mikel Jauregui, habla de hito.
Es un hito muy importante que despeja el camino para que la operación pueda cerrarse con éxito este año.
De esta forma, el consorcio vasco podrá controlar el devenir de Talgo, si bien falta la última palabra de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía.
El BOE ha publicado hoy el cese a petición propia de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana y llama la atención un detalle: no le ha agradecido los servicios prestados. Suele ser una frase coletilla de cortesía que habitualmente se utiliza en este tipo de disposiciones, pero en este caso no se ha incluido. Mazón sigue siendo, en todo caso, presidente en funciones y como tal va a comparecer el próximo día 11 en la comisión de investigación de la DANA en las Corts. Sigue estando en funciones hasta que el PP consiga pactar con Vox un nombre para sucederle. Tiene hasta el día 19 para hacerlo. ¿Qué sabemos de esa negociación? Pues que hoy hay una primera reunión en Valencia entre el PP y Vox para iniciar esas conversaciones. Valencia, Ramón Pérez.
Una primera reunión hermética y en la que todos los escenarios parecen estar abiertos a esta hora. El presidente de Vox en Valencia dice querer lo mejor para los valencianos, pero que ellos están listos para elecciones. Vicente Barrera.
Por supuesto que estaría preparado. Nosotros ya llevamos una trayectoria. Se ha construido un edificio sólido a día de hoy, no solo en Valencia, en España. Y si tienen que llegar esas elecciones, no es una preocupación que no esté preparado. Habrían candidatos suficientes, pero Vox Valencia preparado para afrontar lo que venga por delante.
Donde las negociaciones sí están siendo fructíferas es en el Ayuntamiento de Valencia. Se han presentado esta mañana los presupuestos municipales que PP y Vox han pactado.
Noticias Mediodía.
Dígame.
Pues a mí.
Onda Cero.
10 años después del Acuerdo de París, Naciones Unidas reúne en Belém, a las puertas de la Amazonia brasileña, a jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo para fijar nuevos compromisos que permitan frenar el cambio climático. La COP30 empieza el lunes, pero hoy ya empiezan a desfilar los primeros mandatarios, entre los que no veremos al estadounidense Donald Trump ni al chino Xi Jinping, a pesar de que sus países son de los más contaminantes del planeta. El que sí estará es Pedro Sánchez, que ha llegado a Brasil con la intención de abogar por una mayor ambición internacional ante la emergencia climática. Corresponsal Marcos González.
Pedro Sánchez destacará hoy que España ha superado el compromiso de financiación fijado para luchar contra el cambio climático y también el modelo español de transición energética por considerar que está logrando objetivos climáticos a la vez que empleo y crecimiento económico. La primera jornada de esta cumbre estaba marcada por el lanzamiento de un nuevo fondo global para conservar los bosques tropicales y por críticas a uno de los grandes ausentes, Donald Trump, por su negativa a reconocer el calentamiento global, como subrayaba, entre otros, el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El principal emisor acumulado de CO2 es Estados Unidos, principal responsable de la crisis climática en el mundo. Su ausencia hace que el presidente Trump esté hoy contra la humanidad.
Se espera que salgan de esta cumbre más compromisos concretos de los líderes frente a la emergencia climática.
En Estados Unidos, el cierre de la administración cumple ya 38 días, la situación se agrava, impide pagar a los funcionarios y ha disparado las bajas entre los controladores. Eso ha llevado a 40 grandes aeropuertos del país, como el de Nueva York o el de Los Ángeles, a reducir sus vuelos hasta un 10%. Las restricciones comienzan hoy mismo, coincidiendo con un nuevo intento en el Senado para aprobar un plan de financiación provisional. Corresponsal en Estados Unidos, Argemino Barrio.
Cientos de vuelos han sido cancelados hoy por todo Estados Unidos, un 4% del total en 40 aeropuertos, que podría subir al 10% la semana que viene. Los controladores aéreos no cobran el salario desde el 1 de octubre. Algunos se han dado de baja y otros están adoptando un segundo empleo para llegar a fin de mes. Quienes permanecen en sus puestos están bajo una creciente presión y dan señales de fatiga, según las quejas de algunos pilotos. En Washington, las negociaciones presupuestarias siguen avanzando en torno a las partidas designadas para la sanidad pública y otros temas contenciosos. Los demócratas, estimulados por recientes victorias electorales, intentan presionar a los republicanos. Es posible que el Senado vote hoy una nueva propuesta.
Volvemos a nuestro país porque tenemos protesta a la vista de los técnicos de Hacienda. Irán a la huelga por primera vez en 17 años. El colectivo del que forman parte unos 8.500 funcionarios va a protestar el próximo 26 de este mes, el 26 de noviembre, contra la falta de medios para luchar contra el fraude y controlar el gasto público. Margarita Zavala.
Sí, por la falta de medios y porque los que ahí no se aprovechan bien, lo que está provocando, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda Gesta, que por ejemplo las denuncias por fraude fiscal se han desplomado un 82% para la alegría de los grandes evasores. Carlos Cruzado es su portavoz.
Es necesario dotar de más medios a la agencia tributaria. Estamos hablando de un nivel muy por debajo de la media de la Unión Europea en cuanto a efectivos en lucha contra el fraude, también en lo que se refiere al control del gasto público.
El Sindicato de Técnicos de Hacienda también denuncia que van a la huelga por el bloqueo de la carrera profesional, el escaso reconocimiento de sus funciones y la falta de movilidad.
España es un destino cada vez más atractivo para los estudiantes extranjeros de educación superior. En apenas 8 años, el número de alumnos internacionales se ha duplicado en la Universidad Española y ya representan el 11% de las matrículas, según la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Sin embargo, y a pesar de estos buenos datos, la mayoría de extranjeros viene para estancias temporales y programas Erasmus, no para titulaciones de grado, máster o doctorado. Francisco Paniagua.
Son las dos vertientes las que ofrece este estudio. De un lado, tenemos que el alumnado extranjero representa ya el 11% de las matrículas del sistema universitario español, aunque son los centros privados donde la internacionalización gana más peso. Uno de cada 5 estudiantes allí procede del extranjero. Las universidades públicas concentran más estudiantes en programas como Erasmus, mientras que las privadas atraen más extranjeros que quieren cursar título completo. Es ahí, en la parte de los títulos completos, donde España pierde respecto a otros países de nuestro entorno. Irene Zaera, economista del IBIE, autora del estudio para la Fundación BBVA.
Si nos centramos en los estudiantes internacionales con matrícula ordinaria, es decir, aquellos que cambian de país para cursar estudios universitarios completos, España no sale bien parada en la comparativa europea. Y es que ocupamos la cuarta posición por la cola, solo por delante de Italia, Croacia y Grecia.
En el pasado curso, las universidades españolas recibieron 159.000 estudiantes internacionales presenciales, fueron 9.700 más que el año anterior.
Noticias Mediodía.
Oye, has pensado.
Es única novedad de la lista de España para los partidos ante Georgia y Turquía. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Última convocatoria de la selección de este 2025 con el objetivo de sellar la clasificación para el Mundial en esos duelos ante Georgia sábado 15 y Turquía martes 18. Estará España ya en el Mundial si gana a domicilio en la primera cita a los georgianos. La única cara nueva es la de Pablo Fornals, que vuelve a la selección 4 años después. Destacan también los regresos de Fabián, Fermín, Olmo y Hausen, ausentes por problemas físicos en la anterior convocatoria, de la que también se cayó por lesión Lamine Yamal, rodeado de polémica. Entra ahora en la lista el atacante del Barcelona, el seleccionador Luis de la Fuente.
Está en perfectas condiciones. Su entrenador ha dicho que estaba apto para jugar al fútbol. Está otra vez recuperando el nivel futbolístico que ha tenido siempre y lo celebramos, y estará aquí lo que creamos oportuno. Uno que esté. Tenemos 2 partidos importantísimos de clasificación para un Mundial, nos jugamos muchísimo y obviamente tenemos que tener a los mejores jugadores con nosotros.
En cuanto a las ausencias, al margen de los lesionados, Rodri, Pedri, Carvajal, Nico Williams y Lenormand, destaca que vuelve a quedarse fuera Álvaro Morata. Por otro lado, se abre hoy la jornada de Liga con el Elche, Real Sociedad. Mañana 4 citas más: Girona, Alavés, Sevilla, Osasuna, Atlético de Madrid, Levante y Español, Villarreal. Ya el domingo turno del líder, el Real Madrid, que va a visitar al Rayo Vallecano, y del Barcelona, que va a jugar en Balaídos ante el Celta de Vigo. Un conjunto blaugrana que esta mañana ha regresado al Camp Nou con un entrenamiento de puertas abiertas, con 23.000 aficionados en las gradas. Después de la sesión, ha hablado el presidente Joan Laporta sobre esa convocatoria de Lamine Yamal con la selección.
Yo siempre lo entiendo como un reconocimiento, y Lamine es el mejor jugador del mundo en su posición, y es normal que el seleccionador lo convoque. Que me gustaría dosificarlo, porque además España ya está clasificada prácticamente.
Anoche se cerró la semana de fútbol continental con doble victoria española en la Liga Europa. Ganó el Celta en su visita al Dinamo de Zagreb 0-3, superó el Betis al Olympique de Lyon 2-0. También sumó 3 puntos en la Conference el Rayo, que remontó 2 goles en contra para acabar imponiéndose 3-2 al Lech Poznan polaco en la prolongación con un gol de Álvaro García. Un partido en el que el técnico rayista Íñigo Pérez tuvo un fuerte encontronazo con el albanés Bayu, muy enfadado al ser sustituido. Hubo después reunión de los jugadores en el vestuario sin la presencia del entrenador, que se marchó incluso sin atender a los medios de comunicación al terminar el encuentro. En baloncesto, en la Euroliga, Baskonia ganó anoche 87-76 a la Virtus de Bolonia. Hoy visita el Valencia a Zalgiris y tenemos partidazo en el Palau con ese clásico Barcelona-Real Madrid, que afronta así el técnico madridista Sergio Scariolo.
Ser capaces, ¿no?, de mantener los nervios fríos, la concentración a tope, ninguna reactividad a los lances del juego, del arbitraje, de los fallos, de los aciertos, ir en condiciones de temperatura alta y de saber mantener el temple necesario para poder tomar las mejores decisiones en la cancha.
Además, en MotoGP han finalizado ya los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal con dominio de Alex Márquez, y en aproximadamente 1 hora comienzan los libres del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, donde esta tarde será ya la calificación para la carrera al sprint de mañana.
En el Corte Inglés e Hipercor.
Onda Cero. Asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas, de personas. No hay delito que se le resista a la peligrosa mafia venezolana Tren de Aragua, a la que Donald Trump ha declarado la guerra en Estados Unidos y que busca expandirse por otros países. El año pasado fue detectada en España y hoy la Policía Nacional ha anunciado el desmantelamiento de su primera célula con la detención de 13 de sus miembros. David Gabás.
13 detenidos en varias provincias españolas, 8 en Barcelona, 2 más en Madrid y otros 3 en Girona, Coruña y Valencia. Además, se han practicado 5 registros en los que se han intervenido distintas cantidades de droga y se han desmantelado 2 laboratorios de cocaína rosa conocida como Tusi. Esta es la segunda fase de la operación, que comenzó en marzo del año pasado con la detención en Barcelona del hermano del líder a nivel mundial del Tren de Aragua, una organización criminal, la más poderosa y temible de Venezuela, que intenta expandir ahora sus tentáculos fuera del país, empujada por la presión a la que está siendo sometida por parte de la administración Trump. Por eso la investigación de la policía sigue abierta, analiza ya todo el material intervenido por si le puede llevar a otros miembros de la organización que estén operando en España.
Les recuerdo que hoy comienza una de las causas solidarias que más nos movilizan, la gran recogida de alimentos, en la que participan 11.000 supermercados de toda España y 75.000 voluntarios. Buen plan para el fin de semana: colaborar y marcharse al cine. Repasamos cartelera con Carla Casamayor.
Esta semana llega a los cines Siempre es invierno.
Tenemos que irnos ya.
Producida por A3 Media Cine, cuenta cómo, tras romper con su novia durante un viaje, Miguel deberá iniciar un camino de reconstrucción. Los amantes de la ciencia ficción podrán disfrutar la nueva de Predator, Badlands.
¿Así que es tu primera cacería?
Ambientada en el futuro, será una mujer quien deba enfrentarse a los cazadores alienígenas. Si lo que buscan es suspense, llega a Reversión.
¿Quiénes sois?
¿Qué me habéis hecho?
Tras 19 días secuestrado, David vuelve a casa sin recuerdos. Para los más fantásticos, se estrena El mago de Ciudad Esmeralda, El camino de baldosas amarillas.
En un lugar lejano.
Eli y su perro Totó terminan por error en el misterioso mundo de Oz. Viernes de estreno, les dejo con superestrella de Aitana, que estará dando un concierto esta noche en el Roig Arena de Valencia.
Pues así, con cine y música, terminamos este ratito de radio. En la realización técnica, Dani Solís. En la producción, Cristina Rovirosa. Volvemos, ya saben, a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Gracias por acompañarnos un día más. Buen fin de semana.
Noticias Mediodía, Onda Cero, María Hernández. Le digo que no es fácil enamorarse de una superestrella.